Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Bienvenidos al programa Piénsalo. Aquí Jorge Lara y estoy aquí en estudios con Eduardo Nieto y queremos invitarla a la comunidad a este programa diseñado a tomar temas con la idea de pensar sobre de ellos. Creemos que son temas importantes a la luz de la eternidad y por eso estamos aquí. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge. Un gusto estar contigo y también con Daniel, que nos acompaña.
Hola, buenos días.
Hola. Este programa es un programa que queremos tomar a algunos temas a la luz de la Biblia. Y las personas, algunos van a decir, ¿por qué la Biblia?
Sí, es un espacio que queremos darle un enfoque de abordar temas relevantes para la vida. Abordar preguntas trascendentales, inquietudes en torno a lo que creemos y también darles respuesta o explicación a partir de lo que dice la Biblia.
Queremos que, aunque estamos hablando sobre la Biblia, no vean este programa como un programa religioso. Este es un programa que vamos a hablar de tradición, de filosofía, de historia, de diferentes temas, pero todos a la luz de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Algunas personas no la llaman la Palabra de Dios y otras personas sí, pero queremos explorar por qué es que la Biblia pudiera ser la Palabra de Dios y eso es lo que queremos invitar a las personas a pensar.
Sí, esto es una conversación abierta, descomplicada, de los diversos temas que empecemos a abordar con el fin de dar respuesta a inquietudes o propuestas. Siempre queremos tener una conversación abierta. De hecho, de inmediato podemos estar anunciando, pueden escribirnos a este correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com. preguntas@piensalopodcast.com.
Muy bien. Así que invitamos sus preguntas. Eduardo, platícanos, ¿quién eres? ¿Qué te califica para estar tomando este tema y hablar sobre este tema un poco? Queremos conocer un poquito de Eduardo.
Bien, Jorge, soy Eduardo Nieto. He tenido la oportunidad de enseñar y ser maestro de la Biblia ya por unos 25 años. He estado viviendo aquí en Estados Unidos por cerca de 4 años. De hecho, la razón por la que vine fue para estudiar una maestría en divinidad, en teología, para prepararme aún mejor precisamente para la enseñanza de la palabra. Llevo bastante tiempo estudiando la palabra y enseñándola, estudiando la Biblia y enseñándola, y siempre con el objetivo de hacerla lo más claro para todos los que puedan escucharla. Y vivo aquí en Greenville, llevo un año precisamente viviendo aquí en Carolina del Sur. Estoy casado, ya llevo 20 años de matrimonio con mi esposa y tengo 2 hijas.
Perfecto. Yo, la comunidad me conoce tal vez un poquito por los comerciales de la radio, porque soy un vendedor de seguros de salud, pero crecí en México. Mis papás eran misioneros en México. Tuve el privilegio de estudiar Biblia en la universidad y tengo toda mi vida que he sido amante de la Biblia y la he leído, la he estudiado. Y por eso creo yo que es importante compartir con la comunidad las cosas que creo que son revelantes y que son importantes para nuestra vida, para nuestra eternidad. También nos acompaña aquí Daniel Cubides. Platícanos, Daniel, ¿quién eres? Y dinos un poquito acerca de ti.
Sí, claro. De hecho, yo soy alguien que la audiencia se puede relacionar. Yo realmente no tengo muchos estudios de la Biblia. Yo originalmente soy de Colombia. Empecé a conocer a Dios desde muy pequeño, pero lo conocía más como amor y como tradición. No me exploraba más allá. Ya cuando llegué a los Estados Unidos es que tengo el deseo de acercarme más a Dios, de conocer más a Dios por mí solo, no porque me lo digan los demás, no porque sea lo lógico o que sea lo común, sino que realmente por mi propia, por ahí puede ser algo egoísta, pero quiero conocerlo por mí, quiero conocerlo y tener una relación con Dios. Entonces, no tengo mucho conocimiento, estoy aprendiendo y este podcast de hecho me sirve también para mí para aprender más acerca de la verdad.
Exacto. Y exactamente eso es, hay personas que nos escuchan que no creen que hay Dios. Hay personas que nos escuchan que odian religión. Hay personas que nos escuchan que son muy religiosos, pero a veces más por tradición que por convicción. Y no queremos hacer al lado a ninguno. No queremos que nadie crea que este programa no es para usted. Este programa es para todos y el motivo de este programa no es para convencerlos, es para invitarlos a pensar. Piénselo. Le vamos a presentar ideas, les vamos a presentar hechos, les vamos a presentar argumentos que se hacen. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué es que es importante en la vida? ¿Por qué habla de la realidad, de la eternidad? ¿Por qué creemos que hay Dios? Entonces, vamos a suponer que usted es una persona que dice, no, no hay Dios, no hay nada, no existe nada, venimos de la nada. Todo esto estalló en la Big Bang, ¿verdad? Y vamos a suponer que usted tiene la razón. Cuando mueras, Eduardo, ¿qué va a pasar?
Nada.
Nada. Pero vamos a suponer que todo esto es verdad. Entonces, si sí hay Dios, si sí hay cielo, si sí hay infierno, si sí hay juicio, si sí hay justicia, cuando muera, ¿qué va a suceder? Pues voy a tener que dar cuentas. Entonces, todo lo que queremos es tomar las ideas que tenemos, ponerlas a explorar e invitarlos a pensar.
Exacto, Jorge. Es como considerar qué está en riesgo, qué está en juego, especialmente a la luz de la eternidad. Según el argumento que estás diciendo, pues si venimos de la nada, pues vamos a la nada. Pero si venimos de algo y de un creador, vamos a ese creador. Y creo que al pensar así, creo que perdemos más al arriesgarnos a confiar en la nada que confiar precisamente en el Creador, en el que nos hizo y a quien al final de cuentas estaremos rindiendo cuentas en la eternidad. Y partiendo de ahí, pues empezamos con lo que es la Biblia. Precisamente el tema de hoy que queremos abordar es qué es la Biblia, no con la intención de convencer, sino considerar. Por eso nos ha gustado el nombre que tiene este programa. Piénsalo. Queremos que pienses en lo que vamos a estar diciendo. Y solo, en este caso, solo vamos a estar mirando la Biblia como libro, analizando qué es como libro y entendiendo un poco más. En los siguientes episodios estaremos considerando cómo se originó. Y más adelante también hablaremos de qué se trata. Y después también hablaremos si es confiable o no es confiable. Pero en este primer caso vamos a estar viendo qué es la Biblia.
Exactamente. Un tema que quiero también mencionar en breve y regresamos es muchas personas dicen yo no creo en Dios, ¿verdad? Y la realidad es cuando vemos un edificio, sabemos que hay un constructor. Cuando vemos la pintura, sabemos que hay un pintor. Cuando vemos la creación, sabemos que hay un creador. Y cuando hay un creador, creo yo que hay un propósito. Igual que el constructor construyó el edificio con un propósito, tiene que haber un propósito por el cual el creador creó lo que hizo. Y nosotros creemos que en la Biblia encontramos el propósito del Creador para cada uno de nosotros que hemos sido creados. Entonces, muchas personas nunca la leen, no la creen, creen que está llena de contradicciones. Entonces, el tema es enfrentar qué es este libro que llamamos Biblia.
Exacto. Y desde el punto de vista, llamémoslo neutral, no sabemos y no en este momento no consideramos ¿cuál es tu posición o qué es lo que piensas? Queremos invitarte simplemente a ver los puntos que vamos a estar tratando y que lo pienses, que lo consideres. a la luz de esta verdad que estamos diciendo, pero simplemente haciendo un poco al lado los prejuicios y considerando de una forma razonable, con la mente, entendiendo exactamente de qué se trata.
Exacto. Eso es algo que vamos a tener que estar enfrentando a través de este programa. Y pues más que nada queremos invitarlos a que sea nuestra audiencia y que participe. Yo sé que yo crecí en una religión donde teníamos bastantes tradiciones que afectaba lo que creía. Y todos de las personas que hemos crecido en cualquier religión, ya sea evangélica, católica, si son testigos de Jehová o son mormones, no importa. O aún los que no creen en nada, todos tenemos tradiciones que nos hace, por decir así, teólogos, porque la palabra teología solamente significa palabras o conocimientos sobre Dios. Entonces, si usted, su conocimiento de Dios es que no existe, esa es su teología. Si su conocimiento de Dios es que Él es bueno y no es malo, en todo, que todo lo que hace es bueno, esa es parte de su teología. Y todo eso lo vamos a ir viendo cómo está desarrollado en la Biblia y por qué es que este libro es importante para nuestras vidas a la luz de la eternidad.
Exacto. Empecemos con algo básico. ¿Qué sabemos de la Biblia? Creo que usualmente pensamos en que la Biblia, o seguramente lo habremos escuchado, la Biblia es la palabra de Dios. Y muchas veces concluiremos fácilmente que es la palabra de Dios. Hay razones específicas para llegar a esa conclusión que las abordaremos más adelante. En este momento solo queremos considerar qué es la Biblia, pero decimos que es la palabra de Dios porque es considerada la revelación de Dios al hombre. Pero más allá de eso, hay muchas otras cosas en torno a la misma Biblia. Es misteriosa. Tiende a ser un libro que reviste cierto misterio en general. Se le pone un tinte de misticismo. También es un libro muy controversial. Ha dado pie para muchas diversas peleas, discusiones, muchos incluso guerras se han librado en torno a la misma Biblia. Otros consideran que es un libro anticuado, que es muy viejo, que no es relevante para hoy. De hecho, esa es otra de las razones por las cuales queremos abordar este tema. ¿Será que la Biblia es tan anticuada que ya no es relevante hoy? ¿Será que ya no debemos considerarla como un libro válido para nuestras vidas? También hay quienes la piensan que es un libro para fanáticos, que son muy fanáticos los que la leen o los que la creen. Otros han dicho, yo crecí escuchando, que si lees toda la Biblia, te vas a volver loco. O incluso que si lees solo el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, también te vas a enloquecer.
Pues eso explica bastante desde que te conozco, ¿verdad? ¿Cuántas veces la has leído?
Yo la he leído bastante y yo no sé si concluir si me ha enloquecido o me ha hecho más cuerdo, pero sí me ha afectado. Ha afectado mi manera de pensar y mi manera de vivir. Y sin duda, para algunos, mi manera de vivir puede ser considerada un poco loca, pero loca porque no va de acuerdo a lo que muchos piensan en sí, pero en eso va también la transformación que hace la misma Biblia. Creo que también te ha pasado a ti, Jorge.
Mira, has tomado... Sí, es exacto, porque lo que hacía antes no lo hago. La forma de que pensaba antes no lo hago, no la pienso así. Las cosas que me gustaban no me gustan. Muchas cosas han sido cambiadas. Hablaste de ciertos puntos, que es misteriosa, es controversial, es antigua, es para fanáticos, enloquece y también difícil de entender. Entonces, lo que me gustaría hacer es tomar cada uno de esos puntos y tal vez entrar un poquito más profundo en por qué es lo que dicen y por qué es misterioso y tal vez conversar un poquito, porque yo creo que esos puntos en realidad algunos tienen validez, ¿verdad? Y creo que vale la pena tratar de contestar algunas de esas preguntas en anticipación de las personas que nos están escuchando.
Sí, es muy cierto, Jorge. Déjame empezar por ese último, que es difícil de entender. Muchas veces nos abstenemos de conocer algo o de acercarnos a algo precisamente porque lo encontramos complicado. Me gusta usar la ilustración de un juego de mesa que no conoces. Hay muchos juegos de mesa muy entretenidos, pero que también revisten un nivel de complicación, de complejidad. Es necesario entender cada punto, cada regla, entender el objetivo del juego. Mientras tú no entiendes en qué consiste el juego, mientras tú no entiendes las reglas del juego, te va a ser muy difícil hallarle gusto y disfrutarlo. Pero en la medida que vas entendiendo de qué se trata todo el juego, empiezas a disfrutarlo. Es algo así también la palabra de Dios, es algo así la Biblia. Sin duda es difícil de entender y no podemos decir que es un libro fácil de entender o de explicar de inmediato. Pero no quiere decir que no lo vayas a entender. El problema es acercarte, es lo mismo del juego. Si tú no te acercas al juego, si no te das el tiempo de entenderlo, de entender el principio del juego, no le vas a hallar gusto. Lo mismo sucede también con la Biblia. Va a ser difícil de entender en un comienzo, pero no quiere decir que no la vayas a comprender al final.
Sí, igualmente cuando conocemos a una persona. Cuando conocemos al principio, pues no todo el mundo es difícil de entender. Todo el mundo tiene su propia historia, sus propios pensamientos, sus propias opiniones. Y cuesta a alguien que siendo nuevo conocer un amigo, cuesta. Hacer un amigo realmente un buen amigo cuesta hacerlo. Dura años, dura meses, dura mucho tiempo. Y aún así no llegamos a entender completamente qué es lo que la otra persona está pensando. Es igual con la Biblia. La Biblia sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, de cierta forma, así es como conocemos a Dios. Dios, como una persona divina más allá de nuestra imaginación, pues es complicado de entender. No vamos a poder entender completamente en este momento, pero nos podemos acercar a darnos una idea, a hacer una relación y así en el proceso ir entendiendo poco a poco.
Excelente punto, Daniel. Y porque a veces confundimos la Biblia creyendo que es un libro de reglas o de consejos de cómo puedo mejorar mi vida. Y si no entiendo de qué se trata la Biblia, me va a ser más difícil de entender. No quiere decir que si sé de qué se trata la Biblia, va a ser fácil. Pero la Biblia es una historia. Es una historia del principio al fin. Y tiene diferentes formas que fue escrita. Hay poesía, hay instrucción, hay historia, hay cartas. Entonces, hay que aprender a cómo leer lo que estamos leyendo para poder ir entendiendo. Primero, es un libro de una historia completa. La historia es que Dios, creador, nos ama, creó un mundo perfecto, el mundo cayó en pecado y Dios quiere redimir, rescatar lo que se perdió. Entonces, esta es una historia de amor, es una historia de aventura. Es una historia de guerra, es un Dios guerrero que pelea por nosotros, es un Dios que nos ama, que se sacrifica por nosotros, es un Dios justo que requiere justificación. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que no podemos agarrar una sola y decir, no, es que Dios es amor y entender la Biblia. De igual manera que no tomaríamos un programa de televisión, una película y poner un episodio o una escena y decir que entendimos toda la película, ¿verdad? De la misma manera, la Biblia es un libro de 40 diferentes autores, 66 diferentes libros, que se escribió durante 1600 años, y por supuesto que tiene diferentes estilos y de diferentes formas de comunicar la historia, pero lo que es interesante es que es la misma historia. Entonces, cada uno de nosotros, si realmente tenemos el deseo de entender, tenemos que prestar atención a la historia. Si no tengo interés de aprender y nada más de rechazar, pues voy a hacer excusas para decir, no, está lleno de contradicciones o no hace sentido. Pero para nosotros que la hemos leído, nos hemos vuelto un poquito locos por haberla leído, le estamos diciendo, vale la pena ponerle atención a esta historia.
Exacto. Y siguiendo en eso que estábamos considerando, misteriosa, controversial. Es controversial, ¿por qué? Porque en muchos sentidos no dice lo que quisiéramos escuchar. en muchos sentidos, aborda temas de una forma que uno le sorprenden. Pero a medida que entiendes precisamente esa historia, como estabas diciendo, Jorge, cuenta una sola historia. ¿Y cuál es esa historia? La historia de la redención o de la salvación. Nos está, de principio a fin, relatando cuál es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Empieza diciendo cómo creó a la humanidad, empieza explicando por qué la humanidad va a necesitar salvación, que es porque hubo un momento de pecado, de rebeldía contra Dios, y por qué era necesaria esa salvación, y desarrolla toda esa historia contándonos eso, y esto lo vamos a ver más en detalle en el episodio que habla de qué trata la Biblia. Pero para no irnos por esa rama todavía, sigamos enfocándonos en qué es. Pensemos un poquito en el mismo término Biblia. El término Biblia viene de una palabra griega que suena biblión y sencillamente significa papiro o rollo, que en realidad era el término para libro. En la antigüedad, pues no existían los libros como los conocemos hoy, sino que los libros se escribían en papiros o en rollos grandes donde eran unas láminas de papel extensas sobre las cuales se registraban los escritos, y esos eran los libros. Siempre eran escritos a mano por copistas, personas profesionales dedicadas a elaborar copias. Entonces ese era el biblión, ese era el libro. Y a partir de ahí es que se toma el término Biblia como lo conocemos hoy para nosotros. La misma Biblia, muchos seguramente estamos ubicados, está dividido en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como ya lo mencionó Jorge, pues son 66 libros en total. También vale la pena abordar esa otra pregunta. No, pero hay otras Biblias que son diferentes, que tienen más libros. ¿Por qué tienen unas Biblias otros libros y otras no lo tienen? Esa pregunta, tengámosla en cuenta, no la vamos a responder hoy, pero sí la vamos a abordar cuando llegue el momento de hablar de la historia de la Biblia.
Dime algo, si fue escrito durante 1600 años, ¿cuándo fue que hicieron la colección de lo que ahora vemos en el libro que nosotros tenemos que llamamos Biblia? ¿Cómo fue que llegamos a esa conclusión que estos son los libros que vamos a poner? Hay unos que no están, otros que sí están, pero la mayor parte de los libros que están en todas las Biblias, los diferentes libros, y cuando hablo de los diferentes libros, estoy hablando Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Juan, Lucas, Marcos, cada uno de esos son libros de la Biblia, dentro de la Biblia, diferentes autores. Pero ¿cómo llegamos a tener toda la colección de esos libros dentro de la Biblia?
Sí, ahí vale la pena aclarar. Entonces, al hablar de libros dentro de un libro, pues en cierto sentido estamos hablando de una biblioteca. Uh-huh. Y si nos damos cuenta, los términos son muy similares. La Biblia, en otros términos, también podríamos describirla como una biblioteca, o un grupo, o un conjunto de libros. Y sí, es una muy buena pregunta. ¿Cómo llegamos a seleccionar esos libros? ¿Quién tuvo la autoridad final, la palabra final para decir estos son los libros que se van a introducir en la Biblia? Y hay dos procesos que hay que entender y parten precisamente de la división natural que tiene la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo o el Viejo Testamento, habla de todos esos libros que pertenecían a la tradición y la historia del pueblo judío. Si nosotros otra vez entendiésemos completamente la historia misma de la Biblia y la historia que relata la Biblia, nos daremos cuenta que habla mucho de ese pueblo de Israel, ese pueblo hebreo, ese pueblo judío. Hay una razón por la cual es tan trascendental la participación de ese pueblo en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando miramos un poco más en detalle, nos daremos cuenta que esa historia de la salvación, esa historia de la redención que Dios nos está relatando en este libro, está contando que viene una promesa de un Salvador. Y esa promesa de ese Salvador es Jesucristo, que tiene que venir por medio de un linaje o de una nación. Y esa nación es precisamente el pueblo hebreo.
Y ahí es parte de donde estábamos hablando que es misteriosa este libro. La primera promesa que se da está en Génesis 3:15, donde después que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y Dios le habla a Eva y le da una promesa. Y le dice, de tu linaje, del linaje de la mujer, no del linaje de Adán, sino del linaje de ella, iba a venir alguien y ese alguien iba a redimir, a restaurar lo que se acababa de destruir. Pero es una promesa tan difícil de entender que las personas que recibieron la promesa no les era posible entender de qué estaba hablando Dios ahí. Él dice, esta persona va a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente va a herir a esta persona en el talón. Entonces, es la primera promesa, la primer rayito de luz que hay de que aquí está introduciendo este Dios misterioso la realidad de que él tiene un plan desde entonces.
Exacto. Entonces, como él está relatando esa historia, elige un pueblo. Él dice, tengo un plan. Y para satisfacer ese plan, tengo que realizarlo por medio de una nación. Y ese es el pueblo de Israel. Entonces, cuando tomamos esa historia, y hablo de historia real, historia verídica, de esa nación del pueblo de Israel, ese pueblo empezó a organizar sus leyes según la instrucción de Dios y al organizar esas leyes las fue escribiendo. Y ahí es donde encontramos esos primeros 5 libros de la Biblia, que en otros términos son llamados el Pentateuco. Y conforme ellos fueron desarrollando, escribiendo, registrando esos escritos, ellos fueron conformando ese primer bloque de libros que en hebreo se llamaba el Tanaj. Y ese, por tradición, pero no me refiero a una tradición sin sustento, sino una tradición real que venían pasando de generación en generación la información, una generación tras otra, ellos iban manteniendo su registro de leyes y su registro histórico. Y también de profetas. Profetas eran hombres enviados que eran mensajeros de Dios que anunciaban lo que Dios decía. Entonces, todos esos escritos del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, fueron compilados y fueron usados por ese pueblo de Israel para recibir la instrucción de Dios, para guiar su vida, para guiar su comportamiento, para ajustarse a lo que Dios establecía para ellos como nación. Entonces, ese primer bloque de libros del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, fueron creados, desarrollados en torno de la misma nación judía, la misma nación de Israel. Ellos fueron los que fueron instruidos por Dios mediante la instrucción de esos profetas, mediante los que escribieron esos libros para tener esos registros. Esa es la primera parte. La segunda parte viene en lo que se denomina el Nuevo Testamento, también pacto. Testamento significa pacto. El Nuevo Testamento es historia más reciente comparada con la historia del mismo pueblo de Israel. Y es esa parte que comienza con la vida de Jesucristo. Cuando tú abres la Biblia en el Nuevo Testamento, vas a encontrarte con 4 libros iniciales que son denominados los evangelios. Se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos evangelios como tal simplemente relatan los hechos de la vida de Jesús. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Jesús fue un ser humano real, histórico, de quien hay completamente evidencias de que existió. No es un ser mitológico, no es un ser inventado, imaginado. Realmente, históricamente, se ha confirmado la existencia de una persona en el pasado que vivió en la zona de Palestina, en lo que fue dentro del gobierno del Imperio Romano, y vivió, existió. Entonces, históricamente fue un personaje real. A partir de su existencia empieza a registrarse lo que se denomina el Nuevo Testamento. Entonces, esos evangelios empiezan a registrar, a contar la historia. Luego viene un libro que se llama Hechos. Ese libro de Hechos también, un libro más histórico aún, que relata lo que vino después de la existencia de Jesús y lo que hicieron sus seguidores. Y después esos seguidores registraron cartas que intercambiaron entre ellos y otros seguidores en diversas localidades del Imperio Romano en ese entonces. Y todo eso, ese intercambio de cartas, registros históricos, fueron conformando lo que se denomina el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento complementa y está completamente conectado con el Antiguo Testamento. Una parte muy curiosa, que esta es una de las cosas que hace tan válida la Biblia para nosotros, es que es un libro completamente interconectado. Hay conexiones de hacia adelante y hacia atrás por los miles que hacen referencia. Una parte de que lo abordaremos más adelante es que es un libro que, aunque presenta o constituye aparentes contradicciones en algunos puntos, en realidad no presenta ninguna contradicción sustentable real. Y eso es parte de lo que lo hace tan especial. Entonces, esos dos grupos de libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, fueron los que constituyeron lo que es la Biblia para nosotros.
Excelentes puntos. Quiero dar una profundidad en dos lugares. En Deuteronomio 32, porque estamos hablando de que Dios dio el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 32, hay un relato donde las naciones, el mundo, tratan de construir una torre para llegar a hacer lo que ellos quieren. Dios les había dicho que se extendieran por todo el mundo y llenaran el mundo y conquistaran el mundo, y no lo hicieron. Siguieron sus propios dioses, siguieron sus propios deseos de hacer lo que ellos querían. Entonces Dios usa esta palabra, se divorcia de las naciones. Dios les dice al mundo, ustedes quieren hacer lo que quieren hacer, háganlo, váyanse. Básicamente esa es parte de la historia, y dice que escogió a Jacobo como su única herencia. ¿Por qué Jacobo? Jacob es el nombre que del nieto de Abraham, al cual Dios habló para comenzar el pueblo de Israel, y le dice Israel era su única herencia. Entonces Dios se divorcia de las naciones del mundo y escoge solamente a Israel para que sea su posesión. Y a ellos se les dieron las promesas de la redención, las promesas del Mesías, las profecías de que esto iba a ocurrir. Y comienza ahí parte de la historia, toma profundidad. Y luego en el Nuevo Testamento dice la Biblia, a los suyos vino. Vino a los judíos, vino al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel, él era judío. Vino al pueblo de Israel, los judíos no le recibieron. Y entonces dice, y a todos aquellos que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí está parte de los misterios que están escondidos en la Biblia. Es un libro lleno de historias y misterios de cómo Dios está poniendo su plan de redención de una manera que solamente puede ser un plan divino, que escoge a un hombre que ni siquiera tenía hijos, Abraham, y ya era un viejo y no podía tener hijos. Y le dice, te voy a dar un hijo y de tu simiente voy a traer una descendencia más grande que la arena del mar y más que las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y por medio de Abraham le dice Dios, voy a bendecir a todo el mundo. ¿Qué misterio? ¿De qué está hablando? Este hombre allá en Ur de los Caldeos, en la zona de Irak, ¿verdad? Dios le llama y le dice, sígueme, ven conmigo. Y este hombre le cree. Y de ahí comienza el pueblo de Israel y comienza Dios a desarrollar más definida la historia de cómo él está empezando el rescate de este mundo. Entonces, es un libro misterioso, pero no es los misterios no son imposibles de entender. Son verdades escondidas por un poquito de tiempo que están siendo reveladas entre más buscamos en las Escrituras.
Sí, exactamente. Eso que mencionas, pues, nos hace ver un poquito más allá de la superficie lo que estamos abordando. Pues estamos abordando de qué trata la Biblia y queremos verlo más en detalle más adelante. Pero en esta ocasión, volviendo un poco al tema central de hoy, es ¿qué es? ¿Qué es? Y bueno, ya nos has dado una mirada de, bueno, hay cosas más profundas. Habla de este pueblo de Israel, habla de un pueblo escogido, habla de una elección que ha hecho Dios por una nación. Y todo eso hace parte de ese mensaje que queremos ver. Pero volviendo un poco a lo que nos está haciendo pensar en este momento, que queremos considerar, ¿qué es la Biblia? Hemos descrito un poco esa división, hemos descrito un poco cómo se llegó a tener esos libros, hemos descrito un poquito en qué consiste, pero consideremos otros detalles más en torno a eso que es la Biblia. Ha sido el libro más impreso y más vendido en toda la historia. Eso es algo que debemos tener en cuenta. A la fecha de hoy, sigue siendo, a pesar de ser considerado un libro anticuado, sigue siendo el libro más impreso. Aún en una era digital, sigue siendo el libro más impreso, sigue siendo el libro más vendido. Pero contrario o en contraste a eso, encontramos que es un libro que ha sido el más perseguido.
El más perseguido de toda la historia.
El más vetado. Mi abuelo compró una Biblia a escondidas.
El mío también.
Y por sola curiosidad, en un momento en la vida que era prohibido poseer una Biblia, él compró una Biblia clandestinamente porque quería saber de qué trataba. Es un libro vetado en muchas naciones, aún en la fecha en la que estamos. Consideremos también, en su versión digital, no he revisado recientemente, y estoy hablando de solo una aplicación, porque hay múltiples aplicaciones, pero la aplicación más común para el uso de la Biblia en la actualidad es YouVersion, y ha tenido más de 400 millones de descargas. Yo creo que este dato que estoy dando ya es obsoleto. Yo creo que ha pasado mucho más, no lo he revisado recientemente. Pero es un libro que ha influenciado la cultura, ha influenciado el arte, ha influenciado la política, ha influenciado las leyes, ha influenciado el desarrollo mismo de naciones. En muchos sentidos es un libro que no podemos pasar por alto porque sin duda ha influenciado nuestra historia. Curiosamente también, como dato curioso aquí al margen, es el libro más robado. Obviamente, si es el libro que más ha sido impreso, pues en volumen, en proporción, también será el más robado. Pero es interesante que aún sea un libro que es robado en la actualidad. Pero incluye esos datos curiosos que hay en torno a la misma Biblia.
Es interesante porque mi abuelo también en México era el libro prohibido en ese entonces, cerca del tiempo de la Revolución Mexicana. Si tú tenías el libro y ciertas organizaciones se daban cuenta, te lo quitaban, te llevaban a la plaza, te azotaban. Entonces ha sido un libro controversial y algunas personas dicen sí, porque engañan a las personas. Pero aún hoy en día en China, en Irán, en Irak, en muchos de esos lugares, yo trabajo con una organización donde tenemos que meter Biblias a escondidas y mandar Biblias a escondidas y poner Biblias de forma que las pueden descargar en el celular y mantenerlas escondidas. ¿Por qué? Porque los gobiernos persiguen este libro como ningún otro. No persiguen los libros de hechicería y de brujería y de otras cosas. La pornografía, mucha se permite por todos lados, pero la Biblia ha sido el libro más perseguido de toda la historia, que muchas personas han perdido la vida por obtener y leer este libro, porque nos da mucho consuelo a los que lo conocen o lo leen.
Otros datos que también debemos ir considerando. Fue escrita en tres idiomas: el hebreo, el griego y el arameo. El hebreo es ese idioma natural para ese pueblo de Israel, Y por eso la mayoría de lo que es el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El arameo también fue un idioma para esa nación y realmente son muy pocas las porciones que están escritas en arameo, pero aún así está escrita esas porciones en arameo. Y griego es el idioma en el cual se escribió todo el Nuevo Testamento. Ahora, algo que debemos entender de esto, porque uno de los argumentos que solemos escuchar, no, fue escrita por hombres y no, es una traducción y ha sido manipulada. Es un argumento que tiende a ser débil cuando no se entiende el proceso de traducción. Empezando por un punto, estos idiomas son estudiables. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy, en la actualidad, podemos estudiarlos, aprenderlos, entenderlos de tal forma que podemos traducirlos. El punto nuestro es, si yo realmente quiero saber de qué consiste, si no quiero que me engañen con las traducciones, puedo darme a la tarea de aprender el idioma que está viable para estudiarlo e ir a esos escritos originales que, y al referirme a los escritos originales, estoy hablando de registros, de imágenes, de copias históricas, que son hallazgos arqueológicos comprobables a las cuales se puede acudir y están disponibles para uno simplemente acudir, entender de qué se trata, a qué libro corresponde. Y si conoces el idioma, vas a poder leerlo en esos temas originales, en esa escritura en la que originalmente fue escrito, registrado, y luego entenderlo o traducirlo. Entonces, son idiomas que, a pesar de ser tan antiguos, siguen estando vivos en el sentido de que son objeto de estudio.
Yo creo que lo que estás diciendo es algo interesante porque muchas personas tratan de decir que las diferentes traducciones y versiones de la Biblia lo ha corrompido, ¿verdad? Y lo comparan al juego que jugábamos de chiquitos, teléfono, que te pongo en el oído, te digo una vez lo que me di, ¿verdad? Comienzo una frase y te la digo y luego tú se la repites al otro y se la repites al otro y cuando llegamos al final ya es algo completamente diferente. Pero el error ahí es que la Biblia no fue traducida de esa manera. Tomaron mucho tiempo, mucho estudio, mucho cuidado en traducir la Biblia de forma que si tú tomas la Biblia de hoy, el 95% de lo que está escrito en la Biblia puede regresar a los documentos antiguos y verificar que el 95% está exactamente como fue escrito en el idioma original. Número uno, por ejemplo, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Tenemos 9 escritos sobre la historia de Alejandro el Magno. Nadie duda que Alejandro el Magno vivió, que fue un gran conquistador. Y sus relatos fueron escritos 400 años después de que él murió. En cambio, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, tenemos más de 6,000 escritos originales completos de todo el Nuevo Testamento. Tenemos 32,000 porciones antiguas originales del Nuevo Testamento. Y entre esas 6,000 y 32,000 no hay contradicciones más que algunos errores gramáticos breves y pequeños. Entonces, el argumento que se presenta, que ya no se puede confiar porque es un libro que ha sido corrompido, que es un libro que se ha perdido la traducción, es un argumento como los hombres, decimos en inglés, es un argumento de paja, un hombre de paja, porque es para distraer del punto principal. Si alguien realmente tiene el deseo de investigar si este libro es verídico, vamos a llegar a la conclusión que históricamente es el documento más verificado de toda la historia. Número uno, hace rato hablabas del personaje de Cristo. Aún los ateos reconocen que hubo un hombre que vivió, que murió y que resucitó, llamado Jesús. Aún los que no creen que hay Dios no niegan la existencia de ese hombre. Entonces, Estamos hablando de hechos, cosas increíbles que nunca lo pensamos, nunca lo tomamos en mente. Asumimos lo que ya hemos oído, lo que queremos creer. Entonces, nuestra invitación es que considere todos estos puntos que estamos desempacando un poquito y regresamos al punto principal. Esto no es para convencerte, para convencerlo a usted de que crea como nosotros queremos que crea, sino estamos invitando otra vez a la idea de piénsalo. Continuamos, Eduardo. Hay unos puntos más interesantes aquí que queremos continuar.
Tú mencionaste ya un poco anteriormente. Son más de 40 escritores. Pensamos en quién escribió la Biblia. Y lo podemos plantear de esta forma. Son más de 40 escritores, pero un solo autor. Y eso debemos tenerlo muy, muy claro. 40 escritores, un solo autor. Cuando hablamos de un solo autor, es ahí cuando atribuimos la autoría a Dios mismo. Dice la misma Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, cuando dice que es inspirada por Dios, o cuando decimos que es un solo autor, es que Dios mismo usó a estos hombres para escribir, para que registraran lo que él quería que registraran. Y cuando lo hizo por medio de diversas formas. Cada uno en su contexto, en su idioma, en su trasfondo, con su estilo, fue registrando lo que Dios quería que registrara. Tú describías hace un rato, Jorge, que tenemos cartas, que tenemos registro histórico, que tenemos música o poesía. Hay toda diversidad de géneros a lo largo de la misma Biblia. Y cada persona que participó en la escritura lo hizo a partir de su capacidad y de su talento, pero siempre bajo la dirección de Dios. También mencionabas que fue escrita por un periodo de 1600 años, entre 1500 y 1600 años. ¿Por qué tenemos eso? Porque tomamos el tiempo en el que Moisés registró los primeros escritos y el tiempo en el que tenemos el último registro, que es precisamente de Juan, el apóstol Juan, que escribió el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Entonces, en ese rango de tiempo, más o menos, podríamos calcular entre 1500 y 1600 años. Entonces, 40 autores, una distancia de tiempo bastante amplia, pero una coincidencia abismal que es sorprendente. Si nosotros tres que estamos en esta mesa decidiéramos escribir sobre un tema, lo más probable es que no podríamos estar completamente de acuerdo. Aún poniéndonos de acuerdo, sería difícil escribir con completa coincidencia y coordinación sobre lo que elijamos escribir. Pero estos 40 hombres, y eran más de 40 porque hay unas porciones que no conocemos los autores reales, entonces es un número de hecho aproximado, pero estas personas, todo lo que escribieron, presentaron una coincidencia en su línea de tiempo, en lo que anunciaban que iba a pasar los profetas y en el hecho de que eventualmente sucedieron esos hechos en lo mismo que explicaban. Todo iba coincidiendo.
Muchas personas dicen, bueno, ustedes creen todo esto porque creen que es la palabra de Dios. Entonces, nos ponen el argumento que eso es como lo que nos aferramos a esa idea y por eso no entra la idea de que este libro tal vez pudiera tener contradicciones. Pero realmente yo creo la Biblia porque es un resumen de libros históricos que han sido verificados, que fueron escritos por testigos que tomaron también el testimonio de otros testigos y escribieron este libro en un periodo de 1600 años, donde existen, como tú decías, conexiones del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, miles de conexiones. No unos mil, dos mil, no, docenas de miles de conexiones que hay de profecías que fueron dadas hace 2700 años que se cumplen y los autores mismos dijeron que este era un origen divino. Entonces, no lo creo porque es la palabra de Dios y eso me enseñaron en la escuela dominical o mis papás me dijeron. Lo creo porque yo mismo he leído el texto, he verificado lo que está, la he estudiado, veo la transformación que ha hecho en mi vida, veo los cambios que hay en mi vida, veo los cambios en la vida de muchas otras personas. Entonces, este libro es un libro misterioso, increíble, escrito a través de 1600 años, que ha sido puesto en un solo toma, un solo libro, pero es muchos diferentes libros, ¿verdad?
Y es algo característico que hasta para un historiador le debe encantar, porque si el libro lo hubiera escrito solo una persona, hubiera sido su opinión, hubiera sido solo su perspectiva, y claro, pues todo el mundo lo hubiera desmentido fácilmente. Pero el hecho de que muchas personas, muchos autores verificaron, hablaron, escribieron de eso, pues para un historiador eso es algo que para ellos es un tesoro. Un historiador que ve que de varios orígenes dice la misma historia, dice el mismo punto, pues hasta un historiador se va a alegrar de esto. Va a decir que esto es algo verdad, esto tiene algo de historia, tiene algo importante. Porque si un historiador ve todo esto, ve todos estos escritos, ve todos estos orígenes, ve todos estos pergaminos y todos dicen la misma historia, y aún así no lo cree o lo refuta como algo como mentira, pues su grado como historiador pues debería ser quitado, porque todo esto en sí es algo más allá que cualquier otra historia que hemos visto.
Jesús mismo le dijo a los fariseos: ustedes estudian las escrituras porque creen que ahí van a encontrar vida. Y Jesús les dice: lo que no se dan cuenta es que las escrituras hablan acerca de mí. Y este libro es una historia que el personaje central de este libro es Jesús, es Cristo. Entonces, hemos estado tratando de presentar ideas sobre la validez del libro, por qué creemos que es auténtico, por qué creemos que es la palabra de Dios. Pero a fin de cuentas, lo que queremos hacer es invitarlos a pensar sobre lo que hemos estado compartiendo con ustedes. Si usted está escuchando este programa en la radio y quiere volver a escuchar lo que hemos dicho, puede ir a la red y puede escucharlo en el podcast, donde lo vamos a tener, para que ahí usted pueda repasar y pensar más profundamente sobre los temas que hemos abordado. Y no hemos cubierto todos los temas que pudiéramos cubrir. Hay mucho más, pero ya se nos acaba el tiempo y queremos, más que nada, invitarlo a tomar en cuenta lo que estamos diciendo y usted empiece a pensar.
Mira, un dato que me gusta animar a considerar. Tenemos alrededor, ya estoy mirando aquí el dato más puntual, de 63.800 referencias cruzadas en la misma palabra.
63.000.
Si usted quiere, simplemente haga esta búsqueda en internet. Referencias cruzadas de la Biblia. Y va a encontrar cuánta conectividad tiene la misma Biblia entre sí. Entonces es bueno tener presente esto. Otros datos, se nos está acabando el tiempo, pero creo que es bueno considerar esto. Fue el primer libro impreso. Cuando se inventó la imprenta, la Biblia fue el primer libro en ser impreso. Y es a partir de ahí, pues, como ya hemos mencionado, ha sido el libro más impreso a lo largo de la historia. Entonces, pensemos estas cosas. Quiero ir dando ciertas conclusiones porque, como hemos dicho, se trata de pensarlo. Pensemos en estas cosas que hemos estado mencionando y que las consideremos. Y algo que quiero animar o estimular en este punto es que si quieres conocer un poco más o de qué trata la Biblia o acercarte un poquito de una manera, llamémoslo, prevenida, puedes tomar tu Biblia, si tienes una Biblia en casa, y busca un libro que se llama Proverbios. El libro se llama Proverbios.
Está en el Antiguo Testamento.
Está en el Antiguo Testamento, más o menos hacia la mitad de la Biblia, un poquito más allá de la mitad. Y lee solo los primeros dos capítulos, Proverbios 1 y 2. Proverbios son solo instrucciones de sabiduría para la vida. Pero ahí vas a estar viendo qué dice Dios en ciertos sentidos de la Biblia, de la vida y de la Biblia. También puedes descargarla. Busca una aplicación en tu celular que, donde puedas descargar la Biblia y evaluar o considerar qué más dice.
Pero, quiero compartir este punto. Es un estudio que se ha hecho. Las personas que leen la Biblia una vez a la semana no van a experimentar ningún cambio en su vida. Las personas que leen la Biblia por lo menos tres veces a la semana va a haber un cambio un poco mostrado en la Biblia. Pero las personas que empiezan a leer la Biblia cada día de la semana se van a volver locos como nosotros y van a ver un cambio radical porque es un tesoro misterioso que Dios nos ha dado escondido y que Dios nos invita a participar con Él, a buscarlo a Él, a escudriñarlo. Y cuando tomamos el tiempo para buscar, como dice en el libro de Hebreos, es necesario que tengamos fe para buscar a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que Él existe y de que Él es el que recompensa a los que diligentemente le buscan. Fíjese lo que la Escritura misma dice. Entonces, Dios dice, no me buscas, no me vas a conocer. Entonces, aquí este programa otra vez está diseñado a invitarlo a usted a que piense sobre lo que estamos diciendo. Ya en conclusión, ¿dónde podemos encontrar este podcast?
Vamos a tenerlo disponible en nuestra página, que en este momento está en desarrollo, pero nuestra página web se llama piénsalopodcast.com. Piénsalopodcast.com. También pueden escribirnos a preguntas@piénsalopodcast.com. Ahora, para ya cerrar y concluir nuestro programa de hoy, si la Biblia se ha preservado a lo largo de la historia, si mantiene una unidad en todo lo que dice, a pesar de la intervención de tantos autores a lo largo de tantos años de escritura, si no ha dejado de ser impresa, vendida, distribuida o incluso perseguida, ¿no crees que su mensaje es importante? Y si su mensaje es importante, ¿valdrá la pena conocer lo que dice? Yo creo que sí. Piénsalo.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Aquí Jorge Lara con Eduardo Nieto y Daniel Cubides. Gracias por acompañarnos en el programa Piénsalo.